control, a veces control, y lo utilizan para según qué procesos espirituales incluso.
Bueno, pues vamos a hablar inmediatamente con otro profesional que sabe mucho de plantas, que es un historiador además. Swami, gracias.
A ti.
Nos vemos la semana que viene.
Encantado.
Nos vemos en tu consulta y nos envías energías.
Venga, venga. Y tomamos una cerveza.
Y hacemos una cervecita, venga, hecho. Swami, gracias, buenas noches. 690-238-034, 690-238-034, dice Jesús Pastor que se apunta.
En la India, la primavera se encuentra en la juventud. Para los budistas, la salud se encuentra en el bienestar. Los musulmanes visitan la Meca por obligación a sus leyes. Los cristianos buscan a Dios en la plenitud de sus preceptos. Los católicos creen en la resurrección. Nosotros creemos en ti. Pensamos que tu primavera está y estará siempre contigo. Creemos que la Meca está donde tú quieras encontrarla, que la resurrección se produce cada día al levantarnos y que la plenitud y el bienestar aparecen cuando consigues ser feliz creyendo en tus posibilidades. Luces en la oscuridad es el programa social que te descubrirá valores de existencia desconocidos, ayudándote a ser tú mismo. Un programa de Punto Radio, dirigido y presentado por Pedro Riba.
Swami Manuel, que estaría nuestro profesor particular de este programa, José de Alberto García, a quien ya le damos la bienvenida para hablar de plantas curativas prohibidas. Profesor García, José Alberto, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
Bienvenido. José Alberto, el uso de las plantas medicinales y curativas como remedio a diversas enfermedades, entiendo yo que se remonta a la época prehistórica y es una de las formas más extendidas de la medicina natural en el día de hoy. Es más, la farmacopea de hoy se apoya en esas plantas de siempre, ¿no?
Exacto, sí, sí.
En este sentido, el uso de las plantas para prevenir y aliviar dolencias es una práctica corriente, por ejemplo, entre las poblaciones autóctonas de los Andes, donde la medicina oficial está rescatando las prácticas ancestrales, llevándolas hasta los centros de salud y de las aldeas y en los diferentes poblados. Pero no solamente en los Andes, sino, por ejemplo, vemos que la Organización Mundial de la Salud también dice que el tema de las flores de Bach son buenas, sí, y sí, hay muchos especialistas que las están utilizando, ¿no?
Exacto.
Bien, pues por ejemplo, una de las plantas curativas más conocidas es la stevia, la sí, cual se usa para curar o aliviar dolencias como la diabetes o la hepatitis C. Es frecuente en países como Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Sin embargo, en España está prohibida.
Sí.
Pero hablaremos de qué tipo de planta es la stevia, cuáles son sus efectos curativos, por qué está prohibida en España, y vamos a, como diría aquel, vamos a hincarle el diente, nunca mejor dicho, ¿no, José Alberto?
Porque exacto,
a ti
exacto,
te apetece, ¿no?
Sí, sí.
Bien, pues venga, hablemos de esta stevia.
Sí.
¿De dónde proviene?
Es originaria de Paraguay, pero se usa, y se usa desde muchísimos años, en todo Mesoamérica, todos los países aquellos, es súper conocida. Es más, no hace falta ni cultivarla, está en los caminos. O sea, es una planta que surge espontáneamente y con mucha facilidad. Y ellos la conocen muy bien desde hace muchos siglos, ¿eh?
Uh-huh.
Parece ser que hace solo 100 años que Moisés Bertoni la introdujo un poco en Occidente, ¿eh?
Uh-huh.
Pero hay muchos intereses. Vamos a ver, es una planta que funciona muy bien, es una planta que está sobradamente estudiada, reconocida, documentada, pero vamos a ver, hay unos intereses por parte de unas empresas muy, muy potentes a nivel mundial. Una de ellas se llama Monsanto, que es la principal, es la que domina, fíjate, el 90% de las semillas transgénicas del mundo. Es ojo que es fuerte decir esto. Y esta es la más peligrosa porque, claro, vamos a ver, la industria farmacéutica en general se basa, todos los medicamentos se basan en plantas, como tú muy bien has dicho, en plantas o minerales, en sintetizar estas plantas para producir los comprimidos, las cápsulas, etcétera, ¿no? Vale, las sintetizan. Aquí viene el gran peligro. ¿Por qué? Para la industria farmacéutica, sabe muy mal decirlo, pero es así. No interesa que la gente se cure. Lo que interesa es que la gente consuma. Una persona que, por ejemplo, sea diabética, lo que interesa es que vaya consumiendo su insulina, su lo que sea. Antes de la insulina hay unas pastillas que se toman antes de ser más grave la afección, pero están consumiendo esto toda la vida. Y esto es un gran negocio, que consuman toda la vida, no que se curen. Porque claro, si una persona se cura al cabo de 3 meses, ya deja de tomar el medicamento y ya no es negocio. Bueno, pues en este plan están las farmacéuticas en general y en particular está Monsanto, que es norteamericana. Uh-huh. Esto es muy grave, pero la realidad y demostrable es que la stevia no solamente actúa sobre la diabetes, porque la stevia es una planta dulce,
¿sí?
Es muchísimas más veces más dulce.
300 veces
exacto,
más.
Que el azúcar, fíjate. Uh-huh. Y que no produce el riesgo de la diabetes que produce el azúcar.
Sin calorías.
Sin ninguna caloría. Es más, se está usando para dietas hipocalóricas. Para prevenir la obesidad, porque además tiene un efecto que inhibe el hambre.
Es curioso porque cuando tú la pruebas la stevia, al principio no es que sea, es dulce,
¿sí?
La hoja en sí no es muy dulce,
sí.
Pero te deja un sabor al cabo de un rato muy dulce.
Que va increciendo.
Sí.
Es verdad.
300, es 300 sí. veces más dulce, ¿no?, que el azúcar, que a la sacarosa.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, y además sin calorías. La podríamos tomar, no tendríamos que tomar aditivos, ¿verdad?
Claro, claro. Es tanto que, mira, va bien para la diabetes, como digo, porque ayuda a activar otra vez el páncreas, la glándula del páncreas, que es la que produce la insulina. Va bien, o sea, actúa sobre la hipertensión. Actúa sobre el colesterol, o sea, elimina el exceso de el colesterol. Pero además va muy bien porque si se consume la stevia no hay riesgo de pasar a un estado de hipoglucemia como pasa con los antidiabéticos normales, que si se toman más de la cuenta pues produce una hipoglucemia. Funciona para los problemas intestinales. Regula la vascularización, o sea, el riego sanguíneo a nivel de pequeños vasos sanguíneos. Esto es muy importante, sobre todo para el cerebro y demás.
Es diurética.
Es diurética, efectivamente, que además también esto produce una diuresis con un consiguiente pérdida de peso. O sea, que va bien para muchísimas cosas, Pedro.
Reduce la ansiedad por la comida, que es importante eso.
Exacto. Y sin crear hábito, cuidado, sin crear ningún hábito y sin tener ningún efecto secundario o efecto nocivo. Es una planta natural. Pero aquí viene el gran riesgo. Como hay este interés desmesurado para que no se comercialice la planta como terapia, como terapéutica, sino que se pueda comercializar únicamente como edulcorante, en algunos países ya se está haciendo como únicamente edulcorante. Y para conseguir esto, la han sintetizado y le han sacado la parte, digamos, terapéutica y le han dejado solamente la parte edulcorante. Por lo cual, puedes tomar la que quieras, pero solamente para acompañar cosas como el café, café con leche y demás. Pero aquello no te va a solucionar el problema en absoluto, porque no tiene la parte esencial de la planta en sí, ¿no? Esta planta se puede comer directamente, masticarla, se puede comer incluso como ensalada. En estos países, Paraguay y demás, son países, vamos a decir, más pobres que nosotros, los niños la comen pues como, uh-huh, como, oye, como si fueran caramelos.
Sí,
o como,
sí, como lechugas.
Exacto, o como, sí, cuando nosotros éramos pequeños y masticábamos regalitos.
La puedes plantar en tu balcón, en tu, sí, maceta de casa, la puedes, sí, coger, y como, sí, el que toma pues un poquito de perejil.
Sí, 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 sí. Y además crece con una facilidad tremenda. Es una planta fuerte, es una planta dura, ¿eh?
O sea que es ilegal en España por ese negocio,
sí,
que comentabas.
Es ilegal en España y en otros países, precisamente por intereses directos de las farmacéuticas.
Pero ilegal para poderla adquirir o comprar, pero uno puede comprar stevia y plantársela en su jardín,
ah,
en,
sí,
su,
sí,
donde,
sí,
quiera,
sí,
¿no?
Sí, 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 hombre, sí, no es como otras plantas que puedan ser alucinógenas y demás. Aquí lo que se puede encontrar en España, con mucho trabajo, pero se puede encontrar, es la que es edulcorante, o sea, en líquido o en comprimidos, pero no en hojas, ¿eh? Uh-huh. Porque en Alemania la producen como edulcorante y en Francia empiezan ahora.
¿Qué opina la Organización Mundial de la Salud sobre la stevia?
La han aceptado como edulcorante, porque ha habido una fuerte presión de Coca-Cola, porque Coca-Cola estaba usando el aspartamo, para edulcorar la Coca-Cola esta sin...
¿La cero o la light?
Sí, la cero. Uh-huh. Y esto, bueno, hubo una serie de denuncias porque hay una casuística de intoxicación en niños por este producto, por el aspartamo. Y entonces, a causa de esta, vamos a decir, de esta protesta generalizada en Estados Unidos, quisieron utilizar la stevia, y ahora Coca-Cola la ha patentado para unos cuantos, no solamente Coca-Cola, sino Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, otras marcas, para edulcorar sus productos, ¿sabes? Pero solo, y aquí quiero matizar esto muy bien, solo como edulcorante, no como terapéutico. O sea, no les interesa, no lo hacen, y aquí viene el peligro que esta empresa, que se llama Monsanto, esta gran potencia de empresarial, puede ser, no digo que lo hagan o que ya lo hayan hecho, pero puede ser que hagan una manipulación genética para que esta planta pueda ser edulcorante, pero que ya no tenga ningún beneficio terapéutico.
Caramba.
Sí. Esto es así, Pedro.
Plantas curativas prohibidas, la stevia aquí en España. En cualquier caso, ya sabéis, si conseguís alguna semilla, la podéis plantar en casa en vuestras macetas, y la vais tomando como el que toma un poco de menta, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
Y uno echa en la sopita.
O en la ensalada.
Puede tomársela
Yo lo estoy haciendo, Pedro.
Y está bien, francamente bien.
Fantástico.
Bueno, pues José Alberto García, no te vayas muy lejos, porque luego vas a entrar de nuevo para hablar de druidas, ¿verdad?
Súper interesante. Que además también curaban con las plantas.
Exacto, y que tú bien conoces. No te vayas muy lejos, porque luego te vamos a tener, porque ahora además vamos a hablar de la otra verdad del Antiguo Testamento. Uh-huh. Porque según dice nuestro siguiente invitado, el doctor Jogari Pujol, teólogo, doctorado por la Universidad de Estrasburgo, uh-huh, todo lo que nos han explicado a día de hoy, que está en esos cinco libros, en el Pentateuco, en la Biblia,
sí,
está todo inventado.
Caramba.
No te vayas y escúchalo, ya verás qué interesante.
Deja que digan, que hablen, que rumoreen, que envidien, que comparen. Tú eres único, inigualable e insustituible. Por eso te queremos. Luces en la oscuridad. La mejor audiencia para un buen programa.
No pienses que no es posible, que son palabras huecas, que ya conoces lo que te dirán o que todo es mentira. Confía en nosotros. Entre todos te ayudaremos a que encuentres esa luz en tu interior para superar definitivamente lo que más te duele. Llámanos.
Tania Conde, clarividente, experta en soluciones del amor, pareja, emociones, sentimientos, corazón y sobre todo, aquello que te preocupa y no te deja crecer. Especialista en ver el alma de las personas. Con su experiencia y profesionalidad, sabrá resolver todas aquellas dudas que te inquietan, guiándote en el camino hacia tu ser interior. Llama y pide hora de consulta al teléfono 656-652-520. Te atenderá su secretaria Ana. Tania Conde te ayudará a encontrar tu destino trabajando tu presente. Con Tania Conde descubrirás cómo la paz de tu alma inunda tu corazón y te hace grande. Tania Conde es más que una clarividente, será tu consejera particular. Llama al teléfono 656-652-520. Tania Conde, 656-652-520. Tania Conde, tu ayuda espiritual. 656-652-520. Catedráticos, profesores, licenciados, periodistas, doctores, teólogos, líderes espirituales, médicos, paragnostas y profesionales se dan la mano en el único programa alternativo que habla de ciencia y religión, de medicina y esoterismo a partes iguales. En nuestros monográficos, debates y tertulias encontrarás el mejor nivel académico sobre los temas que más te interesan. La credibilidad proviene del conocimiento, del estudio y la investigación.
Luces en la oscuridad. Presenta y dirige Pedro Riva.
De la madrugada, 17 minutos ahora menos en Canarias, y continuamos en Luces en la Oscuridad. Unas excavaciones realizadas al norte de Israel en 1990 por parte del arqueólogo y académico israelí Israel Finkelstein ha contribuido a obtener nuevos datos arqueológicos sobre los primeros israelitas en Palestina. Asimismo, estos datos han permitido el descubrimiento de la sedentarización de este pueblo sobre las altas tierras de Cisjordania. En este sentido, y con los datos obtenidos, Israel Finkelstein ha dado a conocer a la opinión pública una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados. En esta nueva visión se llega a cuestionar el origen de personajes del Antiguo Testamento como Moisés, José, David o Salomón. Pero, ¿son estos personajes fruto de una invención literaria? ¿Qué es la llamada Biblia desenterrada? ¿Cuál es el auténtico origen de Israel? ¿Existe otra verdad sobre el Antiguo Testamento? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Yugari Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos. Doctor Pujol, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Antes de empezar a analizar estos nuevos datos sobre el Antiguo Testamento, Yugari, cuéntanos, ¿en qué consiste la llamada Biblia desenterrada?
Bueno, pues ha sido este esfuerzo de los últimos años, porque aunque parezca mentira, hace solamente unos 150, 200 años que se empezó a estudiar la Biblia de una forma, digamos, científica. Antes, bueno, aunque, por ejemplo, en los países, aquí en España, por ejemplo, no somos un país de Biblia, la gente no la conoce. Son los protestantes y unas zonas, digamos, de Europa que han conocido muy bien la Biblia, se han interesado y se han puesto a preguntarse muchísimas cosas. Pero aquí en nuestro país, pues poco se había investigado. Y en el resto de Europa, pues tampoco mucho. Pero sí que hace unos 200 años empezaron a surgir una serie de personajes, de estudiosos, y indagar en el origen histórico, literario de esa obra, pues que muchas personas tienen como la palabra de Dios. Y entonces, pues a partir de este momento, pues empezaron lo que se llama los géneros literarios. Fue una de las primeras cosas en que pues se dieron cuenta de que los escritos pues correspondían a unas formas literarias que podrían ser, incluso se dice en el Evangelio, por ejemplo, las parábolas, o bien unos cuentos, o unas narraciones, o unas leyendas, y poco a poco pues se fue afinando en lo que se llama la historia de las religiones comparadas. Uh-huh. Y poco a poco pues se fueron todavía afinando más esos estudios. Y ahora últimamente, pues la arqueología ha venido a dar un golpe muy importante, pero es una arqueología muy científica y muy en profundidad, porque todos recordarán que hace, bueno, pues unos 40 o 50 años apareció aquel famosísimo libro que decía "Y la Biblia tenía razón". Pero era porque habían tomado algunas cosas y decían, la Biblia habla de tal ciudad, y efectivamente vemos que existe. La Biblia habla de tal río, y vemos que existe, vale, muy bien. La Biblia habla de tal personaje, vale, muy bien. Y entonces con unas 10, 12, 15 cosas, pues nos quedamos en que efectivamente la Biblia tenía razón. Pero lo tenía razón en cosas muy superficiales, y en cambio ahora pues se ha ido más en profundidad, y ahora el resultado final, sobre todo este gran arqueólogo Israel Finkelstein, pues puede escribir, y con razón, y podemos nosotros estar totalmente de acuerdo con él, de que la Biblia no tiene razón. ¿Por qué? Porque muchísimas cosas que nos habla, pues en la confluencia de estudios, él lo hace a nivel arqueológico. Y por ejemplo, una cosa que digamos es una algo que no es imposible, por ejemplo, los camellos. Si se nos habla en tiempos de determinados, pues de hace 1000 años que se paseaban estos camellos, hoy sabemos que efectivamente esos camellos pues no aparecen hasta tal momento. O sea que hay unos anacronismos históricos, esto por una parte, ¿no? Y muchísimas otras cosas. Por ejemplo, David y Salomón, pues con su grandeza y con su magnificencia, etcétera, hoy, gracias a la arqueología, se sabe pues que no han existido ni estos palacios. Han existido estos personajes, o sea que históricamente sí. Parece ser que Salomón y David han existido, pero podrían ser reyezuelos, o sea, cosas muy insignificantes.
Vamos a ir poco a poco desgranando, doctor Pujol, porque es un tema muy interesante. La otra verdad del Antiguo Testamento, esta noche en Luces a la Oscuridad. Bueno, si hablamos entonces de esa Biblia desenterrada, podríamos decir que es un libro publicado en Estados Unidos por este hombre, por Israel Finkelstein, director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, y Neil Asher Silverman, arqueólogo israelí, que es una obra de síntesis que presenta el resultado de investigaciones arqueológicas hechas sobre los acontecimientos expuestos por la propia Biblia. O sea, que se trata de una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados. Eso es así. Pero si hablamos de Israel Finkelstein, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué es notorio su trabajo, Giovanni?
Porque su estudio arqueológico ha ido acompañado de la otra parte, que es un gran estudioso como es el doctor Thomas Römer. Este señor es especialista en la Biblia y entonces han trabajado pues de conjunto, o sea que no ha sido solamente un arqueólogo que va buscando piedras, sino que han trabajado siempre mano a mano, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo este Thomas Römer explica la historia, por ejemplo, de Moisés y entonces dice ese Thomas Römer, dice, es necesario conocer los textos bíblicos y mirarlos en profundidad. Y da un ejemplo muy, muy interesante. Dice, en la Biblia leemos que Moisés es, bueno, el padre de Moisés tomó, dice exactamente esto, el padre de Moisés tomó una hija de la tribu de Leví. O sea que era de la tribu de Leví, el padre de su misma tribu toma una hija de Leví. Y entonces de este, digamos, encuentro, pues viene Moisés. Y si le leemos así de una forma superficial y sin tener en cuenta pues las palabras exactas y lo que significa, pues pasamos de largo. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esa frase significa ni más ni menos casi una violación. O sea, que Moisés sería fruto de una violación. Y esta, la madre de Moisés, pues no tiene nombre y el padre, pues tampoco. O sea, desaparece, ¿verdad?
O sea, lo que nos han explicado del río, de la cesta, del encuentro con la faraona, del cuidado de la misma faraona por este Moisés, que sí. Bueno, que es un profeta para las tres religiones, del judaísmo, el cristianismo, el islam lo reconoce como un profeta, que es el encomendado por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, que es el creador de los fundamentos de la ley judaica. ¿Qué?
Pues ya nos quedamos. Pues nos quedamos que es fruto de una literatura. Pero aquí hay un modelo detrás de Moisés que el autor de la Biblia pues ha utilizado, que la imagen es de Sargón. O sea, Sargón, que es un rey asirio, tiene exactamente, podríamos decir, el mismo nacimiento. A veces, y ahora en Internet, pues uno lo puede ver, constatar constantemente, que hay personas que preguntan y dicen esto, ¿es verdad que Moisés, pues algunos de sus rasgos de su vida, pues dicen que se parece a Sargón? Y entonces he leído yo en Internet que un judío dice, no, esto no tiene importancia porque ese dato de que alguien, que un niño se coloque en una cesta y se vaya al río, dice, esto puede pasar, habrá pasado muchas veces, pero eso no es científico. Este Römer dice, cuidado, hay muchísimas más cosas. Una de ellas es esta que estaba diciendo. Moisés tiene un nacimiento debido a un incesto o un adulterio o algo, digamos...
O sea, el padre de Moisés,
sí,
tiene relaciones carnales.
Sí, con una mujer de Leví, pero forzados. Y Sargón también es hijo exactamente igual. El padre de Sargón tiene relaciones con una vestal. Entonces, claro, una vestal.
¿Estás hablando de cuántos siglos antes Sargón?
Bueno, pues... aquí Sargón jugamos con dos. Sargón es del año, pues, unos 1200. Pero es interesante porque seguramente es aquí donde se ha copiado. Aparece una tableta del siglo IV o V. O sea que más o menos donde se cree que se podría haber puesto en marcha esta figura de Moisés, que estaríamos en el año quizá menos 500 o menos 600, pero ya circulaba una, digamos, una segunda versión, o sea, una, podríamos decir, un documento reciente o coetáneo en aquel momento, que por lo tanto se podía haber copiado. Y entonces este Römer, pues, analiza todos estos hechos y